Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y estamos centrados en la visita de una banda que arrasa en directo por el mundo entero. El viernes vamos a dar la bienvenida oficial a este verano en el que ya estamos inmersos, pues como lo tenemos que hacer, con música en directo y con una banda sonora extraordinaria como la que nos van a plantear los despistados en el escenario de la Plaza Adolfo Suárez de Liencres. Viernes a las 10 de la noche, despistaos en concierto, totalmente gratis, dando la bienvenida al verano en otro de los lugares más turísticos de nuestra región. Con la organización del Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria, y deseando que te acerques allí a pasar un ratito con nosotros, a bailar, a olvidarte de todo y, bueno, pues a vivir una auténtica fiesta musical gracias a Cadena 100, gracias al Ayuntamiento de Piélagos, con una banda que sigue sorprendiendo en directo. Y con el patrocinio de Fernier Energía, Talleres Thomas Said, Cantabria Harley Davidson, el Palacio de Arce, Hotel Calas de Liencres, Sobaos El Andral, Pilar Cobo Colchonería, La Isla Food and Drinks, muchos amigos que nos han querido acompañar también en uno de los grandes conciertos que tenemos este verano, no solo con el año jubilar, que también los habituales del verano dentro de las fiestas de Santander y Torrelavega, y por supuesto estos tradicionales que también organizamos junto al Ayuntamiento de Piélagos para dar la bienvenida al verano de forma oficial. Este viernes te esperamos en Liencres con Despistaos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y nueve minutos. Soinco nos informa cada día a través de cocinasoinco.es de las últimas tendencias, no solo en cuanto a esas cocinas de película que se instalan en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco. Ellos siguen dando pasos de gigante y expandiéndose por el país, sino también de las últimas novedades en cuanto a reformas se refiere. Visita a los profesionales de Soinco para que te pongan al día sobre los avances tecnológicos y las cocinas inteligentes con asistente de voz en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega. ¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Última hora del deporte con Soinco.
Bueno, pues mira, acaba de presentarse un acontecimiento futbolístico que va a tener lugar en Santander el próximo 5 de septiembre y que va a reunir aquí en el Sardinero algunos de los mejores jugadores de la historia de Argentina y algunos de los mejores jugadores de la historia de España, porque se va a jugar un partido amistoso entre los veteranos de la selección española y los veteranos de la selección argentina, leyendas de ambas selecciones. Y mira, para que la gente se vaya haciendo una idea, ya están confirmados algunos nombres en ambos combinados. En el caso de España, pues gente muy importante que, por ejemplo, ha sido campeona del mundo, la única vez que España fue campeona del mundo en el año 2010, como Fernando Llorente, Carlos Marchena, Joan Capdevila, Marcos Sena, Juan Fran Torres, Fernando Morientes o Gaizka Mendieta. Es decir, estamos hablando de superestrellas que han jugado en clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Valencia, o en equipos internacionales en algunos casos. Y en el caso de Argentina, pues también estamos hablando de futbolistas muy importantes, que muchos de ellos pasaron por la Liga Española y algunos siguen en la Liga Española, en este caso como entrenadores, como es el caso de Diego Pablo Simeone, que está confirmado en este partido de leyendas, además de Sergio Goicoechea, que fue el portero titular de la selección argentina campeona del mundo con Diego Armando Maradona en el año 86, Javier Zanetti, posiblemente el mejor lateral derecho del mundo durante dos décadas, internacional con Argentina y titular con el Inter de Milán, Augusto Fernández, Javier Saviola, figura en el Fútbol Club Barcelona y en la selección argentina, o Ariel Ortega. Bueno, hoy se ha presentado ese partido que, como decimos, se va a disputar el próximo día 5 de septiembre en los campos de Sport del Sardinero. Y bueno, pues es una oportunidad, yo creo que interesante para ver en acción pues a futbolistas que fueron leyenda y que escribieron algunas de las páginas más importantes tanto del fútbol español como del fútbol argentino, que son dos selecciones absolutamente top a nivel mundial. Así que, nada, muy pendientes. Hoy se ha presentado, colabora el Ayuntamiento de Santander en la realización de este partido, y hoy, por ejemplo, en la presentación pues hemos podido ver aquí que Setién, entrenador actualmente del Villarreal y otra de las personas que apoya la celebración de este evento. Bueno, lo vamos a contar luego. Ayer te contaba que bueno, el Racing había presentado oficialmente la primera equipación para la próxima temporada. Yo aquí di mi opinión, me parece una camiseta preciosa, no solo en el diseño, sino en la apuesta por algo diferente a la tradicional camiseta blanca con la que juega el Racing históricamente. Y sin embargo, bueno, pues ha tenido sus más y sus menos, mucha gente descontenta por el hecho de que se apueste por las franjas verdes y blancas en la primera camiseta. Lleva un ribete amarillo también en el cuello que parece que no ha gustado, pero bueno, ya sabes que esto es una cuestión de gustos y que seguramente sea una camiseta que se venda mucho en la tienda oficial. Y hoy pues hemos visto cómo se ha filtrado, no de forma oficial, sino que alguien, aprovechando que tenía acceso a la segunda y a la tercera equipación, se han publicado fotos, sin que el club lo haya hecho todavía oficial, de las que pueden ser la segunda y la tercera camiseta. Bueno, esto es una tradición,
sí.
Que se filtren. Al final son camisetas que pasan por diferentes manos, siempre hay algún espabilado que le hace una foto. El año pasado ya pasó. Muchas veces es verdad que se hacen fotos a camisetas que son todavía en prueba, que no son los diseños definitivos, pero bueno, por lo que hemos visto y publicado, la segunda equipación será la tradicionalmente blanca y la tercera se apuesta por una camiseta azul, azul clarito, que el año pasado era una de las camisetas que vestían los porteros del Racing y que en este caso parece que va a ir también a los jugadores de campo. Bueno, veremos a ver si el club lo confirma. Y por cierto, ayer se presentaba oficialmente en la sede de la Liga la nueva temporada, tanto en primera como en segunda división. Cambia la denominación de las competiciones. Bueno, a mí esto me parece una horterada. Todos son, digamos, nombres de patrocinadores, y la segunda división, que conocemos tradicionalmente como segunda división, ¿sí?, se va a llamar Liga Hypermotion.
¿En serio?
Liga Hypermotion. Sí, ese va así. Sí, cuando hablemos de la segunda división tendremos que decir Hypermotion. Sí, se va a llamar la Liga. La primera creo que es Primera División eSports. Creo que sí. Hay un convenio con la empresa que se dedica a fabricar videojuegos relacionados con el deporte. Y bueno, pues yo creo que la Liga tiene que mejorar en otros aspectos. Pero bueno, de momento cambia el nombre. El Racing ya sabemos que va a estar en esa competición. Y veremos a ver si hace una Liga ilusionante. Porque hay que recordar que nosotros aquí en COPE haremos de nuevo la temporada completa del Racing. Los oyentes de la cadena COPE podrán seguir en directo todas las retransmisiones de los partidos del Racing, los 42 partidos de Liga, y veremos a ver si hay alguno más de playoff, si este año podemos soñar con que el Racing, que es complicado, pueda jugar el periodo de ascenso
pues
a la Primera División o Liga Sports, creo que se llama ahora.
Muchas gracias. Hasta Gerardo luego. A las 3:25, más deporte ahora mismo. Tiempo para plantearte una buena oferta gastronómica. Si estás aquí de vacaciones, escucha atentamente, sube el volumen.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Población de Yuso, restaurante asador Puerto de la Población. No te lo pierdas. De Lío Larrañaga es el chef que nos fusiona lo mejor de la cocina cántabra y vasca con grandes propuestas gastronómicas. El menú fin de semana arrasa y ha incorporado un extraordinario menú sidrería. ¿Estás en la capital del Besaya? Mira, Sidrería Cachopo te espera en el centro de Torrelavega. Más de 20 variedades de cachopos a elegir y puedes incluso degustar un completo tablón de cachopos, eso sí, para un mínimo de dos personas, ¿eh? No sé si uno solo podría con todo ello. Reservas 942-88-1708. Este verano hay un nuevo destino gastronómico que ya me han contado que ha sido un éxito, la inauguración. Se llama Marisquería Las Teresitas. Está en Maliaño, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico. Búscalo ahí. Bajo la dirección del Grupo Casa José. un restaurante que está apostando por carne y pescado a la parrilla en una espléndida terraza, te lo aseguro. Arrasan siempre porque son un clásico de esta ruta y de Cantabria, de la restauración, de la buena además, el Tronqui en Pedreña. Siguen triunfando esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla. Para probar el mejor pescado salvaje o percebes, cigalas y nécoras de categoría en La Flor de Tetuán, en Santander. Y no te olvides de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, ¿eh? Lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. En el barrio pesquero, en la nueva gaviota, la chulilla, Casa José y la gruta de José. Acabó en Suances, el mirador de Suso tiene todos los ingredientes para que vivas una estupenda experiencia, un gran entorno, la vista a la playa de los locos, así que imagínate, y una oferta gastronómica que sigue sorprendiendo con menús, picoteo y un incomparable menú carta barra libre. Cada
paso tuyo. Este verano, Mi Mondo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además, podrás financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Solo hasta el 31 de agosto en Mi Mondo. Ven y descubre las rebajas del verano.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Volveremos a
llenar este vacío. El Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria te traen a Despistaos en concierto. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. Querido, nunca te voy a olvidar. Despistaos en concierto, totalmente gratis. Dale la bienvenida al verano en Liencres con Despistaos. Física o química. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
Organiza Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria. Patrocina Feni Energía, Talleres Tomás Sainz, Cantabria Harley Davidson, El Palacio de Arce, Hotel Calas de Liencres, Sobaus El Andral, Pilar Cobo Colchonería y la Isla Food and Drinks.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece las mejores pinturas para que en interior o en exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Avenida Bilbao 38 en Torrelavega y La Albericia en Santander. Por calidad, precio, variedad y atención, visita una tienda de Pinturas Tenisol.
Atención empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia.
Estimado Juanchito, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con Patricia Arriaga, última hora en las carreteras de Cantabria, está como cada día la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular por obras de mejora en la calzada en dos vías, en la A67 a la altura de Somaoz en sentido a Santander, pero también en la A8 en Laredo en sentido Vizcaya. Precaución en estos tramos y vías.
Muchas gracias, Patricia. Cielo poco nuboso nos espera en la jornada de hoy. Viento flojo con predominio del noroeste en el litoral, de norte en el interior y máximas que oscilan este martes entre 22 y 25 grados. Mañana vamos a amanecer con cielo cubierto, pero se van a ir abriendo claros por la tarde, aunque hay posibilidad de lluvias débiles de algún chubasco aislado por la tarde en el interior de la región. Nos espera mañana viento flojo con predominio de la componente norte, mínimas que oscilarán de 11 a 18 y máximas muy parecidas a las de hoy, ligeramente bajan un poquito entre 21 y 24 grados.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Pues con la primera Escuela Cántabra de Surf de nuestro país en Somo desde 1991 y es nada, pendientes como cada día también de las banderas de las playas de Cantabria. Luce un poquito de todo en los arenales. Predomina el color verde, pero está prohibido el baño en Ribamontana, el mar en Galizano y en Loredo 2. También está prohibido bandera roja en Canallave y Valdearenas de Piélagos, en Los Locos de Suances. Bandera amarilla en los tres puestos de Berria en Santoña, en Oja, en Joyel, en Rismuro, en Cuberris, en Ajo, en Langre, en Loredo 1, Somo 1 y 2. Bandera amarilla también en Suances, en la playa de la Concha 1 y en Tagle, también en Alfo de Lloredo, en Luaña y en San Vicente de la Barquera. Tenemos bandera amarilla, así que precaución en el Rosal, en Merón Centro, en Gerravederna y en El Cabo. El resto de las playas con bandera verde.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, me contaban ahora mismo cuando se estaban acomodando en el estudio, dice, madre mía, los años que no coincidíamos. Pues me hace especial ilusión que el reencuentro sea en esta casa y como contertulios ambos dos, muy ilusionada de que estén conmigo hoy dos grandes periodistas de la talla de Arantxa Calleja. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien.
Bienvenida, directora. Gracias. De Gente en Cantabria. Está conmigo también Alfonso Ruiz, director de La Voz de Cantabria.
Buenos días, Cristina.
Bueno, buenos días.
Y buenos días, Arantxa, también.
Qué bueno, habéis coincidido en muchas batallas. Ay, yo creo. Periodísticas, no incluso sé, como jefes de gabinete.
No te sé decir que exactamente, pero yo creo que no te veía desde... bueno, verte, sí, a lo mejor te he visto alguna vez, pero de tener un contacto estrecho, pues a lo mejor 25 años...
Tranquilamente.
Y wow. Me quedo corto, ¿eh?
Sí, 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 tranquilamente.
Que hemos coincidido, sí, profesionalmente, claro, pues seguramente nos hemos cruzado muchas veces, pero...
Cada uno lo suyo.
Sí.
Vamos. Exacto. A dejarlo ahí.
Bueno. Y Dios con todos.
Y Dios con todos, sí, señor. En la casa del Señor estamos todos. Por cierto, ¿modificáis algo vuestra rutina de alguna manera en esta época estival o nada, hasta que no tocan unos días de descanso, todo transcurre igual que
igual,
en otoño
igual que
e invierno?
¿Sí? Yo saco el abanico y tomo un poco más de gazpacho que de costumbre, pero por lo demás,
poco más.
Por lo demás igual.
¿En tu caso, Alfonso?
Yo es que tengo tanto que hacer que no puedo permitirme cambiar la rutina, entonces sigo con ella y además estoy muy contento, la verdad.
Bueno, pues eso nos hace especial ilusión. Seguimos hablando de verano, queréis meteros ya de lleno en política... Os lo digo que también quería yo preguntaros, ¿no? ¿Cómo palpáis o cómo estáis palpando este inicio de la campaña estival en nuestra región? Sobre todo poniendo un poco el acento en que estamos en pleno año jubilar y hoy, bueno, pues da la casualidad. Hemos hablado con Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, dice que apenas tiene percepción de que se esté viviendo nada excepcional en torno al año jubilar lebaniego. Me decía, bueno, a lo mejor las comarcas de Liébana. He llamado a Potes y me ha dicho, no hay más peregrinos que el año pasado, desde luego. Bueno, dice, igual algún peregrino más, si ya nos ponemos a ser estrictos con los datos, dice, pero en cuanto a movimiento en hostelería, nada. Y seguí hablando del caballo de batalla, Javier Gómez, el alcalde, que es precisamente el camino jubilar, a condicionar
Cantabria
nuestro camino lebaniego.
Ha llegado el momento, y yo creo que en todos nos lo tenemos que tomar en serio, de que se repiense a sí misma. Es decir, se tiene que haber una especie de debate del estado de la región donde se analice qué nos ha dado el autogobierno, que hay cosas buenas que nos ha dado, pero también algunas malas, pero a partir de ahí, por consenso además, trazar una línea para los próximos 25, 50 o 100 años. Y si no, nos vamos a encontrar en serias dificultades, incluso para mantener el pulso de la propia comunidad autónoma y poder seguir financiando sus gastos, porque no somos capaces de generar ingreso. El año jubilar es un poco lo mismo, ¿no? También nos dejamos llevar muchas veces por el impacto de las cifras. Y las cifras tienen el valor que tienen, pero solamente ese. No podemos atribuirles más. Y te pongo un ejemplo. Yo prefiero que venga un solo peregrino y que se gaste 25.000 millones de euros a que vengan 25.000 millones de peregrinos y se gasten un euro cada uno, ¿no? Eso es calidad turística y eso también es oferta. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es redimensionar un poco todo, repensarlo, y ahora que entra un nuevo gobierno, pues que por una vez pensemos todos a largo plazo y nos dejemos de cortoplacismos que ya hemos visto dónde nos lleva.
Pues no podría estar más de acuerdo con Alfonso, porque sobre todo esa cuestión de prefiero un turismo de calidad, aunque sea menor... Porque efectivamente las cifras son las que son, pero no quieren decir siempre lo mismo. Prefiero menos turismo, pero que deje más dinero en las arcas. Porque al final de cuentas, esa suma que hacía Alfonso, esa regla de tres, digamos, nos deja el mismo dinero, pero lo que no nos deja es el mismo impacto. Tener en Cantabria una región tan pequeña que no está acondicionada para tener una masa grande de turistas... a lo mejor no sale lo comido por lo servido. Mientras que un turismo de mayor calidad siempre será mejor. En el camino y en donde sea. Yo creo que lo del camino, como ya pasa otras veces, es mucho bombo, mucho hacer, mucho tal, pero no tiene los resultados que se esperan. No tiene. Y tú lo has dicho, no notamos que haya más presencia que otros años, y la inversión que se ha hecho, ¿para qué entonces? Porque si luego tenemos albergues cerrados, el camino no está como debería...
Sigue sin señalizar, nos decían en muchos puntos, no está limpio, me contaban, es que me parece increíble,
claro,
¿no? Cuando nos han estado vendiendo que se ha hecho un trabajo pues a lo largo de estos 4 años con una fundación...
Pues
bueno,
parece
con 100.000
que no...
proyectos para adecuar el camino, que es lo principal, ¿no?
Claro,
para que
pues
el tránsito
parece que no
del peregrino.
Se ha hecho todo el trabajo que se debía de hacer, entonces también cómo pretendes que vengan, porque esto, aparte de la publicidad que se le puede hacer, es el boca a oreja. Si un peregrino que viene se encuentra en esas condiciones, dice, pues no, chico, yo no voy. O sea, se lo dice a alguien en su sitio de origen y dice, bueno, yo no voy.
Y la carretera del Desfiladero, que no podemos olvidarnos, que está como está, que
está
casi,
en obras.
Casi tardas menos
ahora mismo
andando a potes que en coche.
Sí.
Y encima probablemente corras menos peligro porque te puede caer un pedrusco encima y tener un episodio trágico. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando en esta comunidad autónoma de la carretera de la Ermida? Pero igual que de la conexión de Potes con León o también del AVE a Madrid. Por eso te digo que creo que a lo mejor es el momento de hacer tabla rasa, pensar exactamente qué es lo que queremos hacer a 25 años vista y luchar por ello. Y un reto pendiente también que yo le llevo siempre como bandera y siempre con muy escaso éxito es la universidad de esta tierra. Yo creo que ha llegado el momento también de no dejarnos llevar o atrapar por las inercias y afrontar con decisión una situación que hoy por hoy veo kafkiana, que es que por parte del gobierno de Cantabria se le transfieran prácticamente 100 millones de euros todos los años con controles muy justos por parte de intervención en cuanto al desempeño de todo ese fondo que en el fondo, valga la redundancia, lo aportan los cántabros, ¿no? La universidad también tiene que repensarse a sí misma y si no genera réditos tangibles, quizá ha llegado el momento de que las alaracas dejen de pagarse, porque cada vez me parece más una campaña de marketing que un resultado efectivo. Y no tiene ningún sentido que tengamos facultades que tienen un coste inmenso con un número muy reducido de alumnos, porque para la comunidad autónoma, que somos todos, nos interesa mucho más tener facultades fuertes, potentes, pioneras, o no en España, pero líderes en cualquier caso, y a todos esos alumnos que quieren estudiar otra disciplina, pues simplemente a través de una beca se les paga para que vayan a otra comunidad autónoma. Y no pasaría absolutamente nada. Nos saldría mucho más barato e incluso la universidad tendría más protagonismo. Es un dato el de la universidad, pero hay muchos que yo creo que hay que afrontar, como el de las empresas públicas. hay que romper la atomización de la administración, que es excesiva, hay que reducir y desengrasar todos los trámites burocráticos. En fin, la tarea que tiene María José por delante es ardua y muy dura. Y bueno, yo confío plenamente en su tenacidad y en su capacidad de trabajo, pero la deseo mucha suerte porque lo va a tener complicado.
No creo que se lo vayan a poner nada fácil a lo largo de esta legislatura, que se enfrenta a grandes retos como esa ley de la vivienda, la reforma fiscal, los presupuestos. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Va a necesitar, desde luego, apoyo externo, como lo veis, ya que veo que tiene muchas ganas de meterte con... las tareas que tiene el gobierno, el nuevo reto que tiene la primera presidenta, por cierto, hemos tenido que esperar 40 años.
Hemos tenido que esperar 40 años y que podíamos haberlo dicho desde el minuto uno, que al día siguiente ya sabíamos que iba a ser presidenta. Que es que a algunos se les olvida. A algunos y algunas que han estado presumiendo de mujeres presidentas, mujeres cual... reconoced que María José es la primera presidenta de Cantabria, no pasa nada,
ya.
Es que es una realidad.
Bueno,
no
de hecho, esta misma mañana comentábamos en este programa que ahora mismo al frente de las principales instituciones de nuestra región tenemos a mujeres con una importante tarea por delante, ¿no? No solo María José Sáez de Buruaga, está Gema igual en el Ayuntamiento de Santander, tenemos a María José González Revuelta como presidenta del Parlamento y ahora mismo todavía, por ejemplo, sí, continúa, y no a Quiñones como delegada del gobierno,
momento,
¿no? O sea que... Que estas cosas también...
Ana Patricia como presidenta del Banco de Santander.
Muchas asociaciones empeñadas en que, la mujer no rompe el techo de cristal.
Todo un éxito del Consejo de la Mujer, desde luego. Que es otro de los órganos que a lo mejor quizá también habría que darle un pequeño repaso. Igual que al CES, que en su día se resucitó porque el anterior inquilino tenía bien gastarse el dinero de las cuentas públicas en copas en Castelar y otros menesteres de más dudosa todavía explicación. Se resucitó, como he dicho, se puso al frente incluso una persona que yo tengo muy buena consideración, como Carmen Sánchez Morán, y el rédito que ha ofrecido la comunidad autónoma es cero. Entonces, a ver, no se trata de tener más y más organismos y más controles, ¿no? Ya tenemos el Parlamento, que vale para muy poco, pues que se utilice en su debido término, y el resto, de verdad, vamos a centrarnos en promover, en construir, en ser proactivos, y todo aquello que seamos capaces de hacer por consenso es lo que nos va a garantizar su durabilidad. Y el resto, pues nos vamos a ver sometidos a una inseguridad jurídica permanente, en función de quién gana, pues nos tenemos que atener a unas normas u otras, y es imposible trabajar y ganarse la vida y al mismo tiempo estar al albur de los caprichos de quien está gobernando, ¿no? Y un ejemplo, y tampoco quiero ser muy pesado, es el de la ley de suelo rústico. A mí me parece que se debe de promover vivienda en suelo rústico, pero sí que creo que debemos de ser muy cautelosos y sobre todo no utilizarlo con fines propagandísticos o electorales. Y creo, por ejemplo, que aquellos ayuntamientos que no tienen un plan general aprobado, pues sería una buena excusa decirles, mira, la ley no se aplica en vuestros territorios hasta que cumpláis la ley y aprobéis vuestro plan, por ejemplo. Luego sí creo que se debe promover con muy pocas restricciones la construcción del suelo rústico, siempre y cuando vaya vinculada al empadronamiento de las personas que promueven en ese suelo. Y si son vecinos del municipio, bien que estén empadronados o bien que se vayan a empadronar. Pero generar esta situación que estamos viviendo ahora de construcción masiva de viviendas unifamiliares rompiendo mieses de gran valor agrológico, creo que nos va a generar un problema a futuro, porque es gente que no vive ahí, sino que procede de otras comunidades autónomas.
Sí.
Y por lo tanto, veremos a ver el desarrollo que va a tener todo esto. Pero es otra cosa que habría que mirar, que no pasa nada, que se tarda un año, pero todo por consenso, de verdad, porque si no, vamos a estar siempre con la misma historia.
¿Qué te parece estas dos patatas calientes que ha dejado aquí sobre vivienda, sobre la universidad? No sé si quieres opinar o aportar alguna más, ¿no?
Tengo poca idea de casi todo en la vida y menos de estos dos temas, pero por ejemplo, lo del suelo rústico no puedo estar más de acuerdo con él. Empezamos a aparecer el Levante de hace 20 años. Porque es verdad, vas por la carretera y dices, ¿qué sentido tiene esto aquí, estas viviendas unifamiliares? Que además son, la falacia Castro. Es decir, Castro tiene un número de habitantes empadronado, pero que no es real, porque tiene muchos más que hacen uso de sus servicios. Los servicios de Castro no alcanzan para toda la cantidad de población que tienen. ¿Cómo se dan más servicios cuando hay más gente empadronada? Eso en Castro, que es una ciudad grande, digamos. en un pueblo pequeño eso puede ser un problema, pero de aquí a tres meses, el agua, por ejemplo, sobre todo ahora en verano cuando hay escasez, puede ser un problema. Y luego el control, pues eso, el destrozar el medio ambiente para que venga gente de vacaciones que no está empadronada allí, que puede ir a otro sitio de vacaciones, pero que tiene que ser en este pueblecito porque le gusta, pero en cuanto se construya en ese pueblecito va a dejar de gustarte.
Hace ya mucho tiempo, además, en este mismo programa, María Jesús Cedrún, en nuestra tertulia, dijo, ojito, que vamos a convertir esta región finalmente, como sigamos así, en el nuevo Benidorm del Norte.
Es muy complicado, por eso digo que yo creo que deben de establecerse consensos duraderos muy firmes, ¿eh?, sobre esta cuestión, que es la que va a decidir, ¿no?, nuestro futuro. O sea, nosotros, en el fondo, ya con los mayores que somos, nos quedan 20, 25 años sobre el planeta. Es decir, que a poco bien vamos a poder ir a la playa o vamos a poder andar por un monte. Pero a futuro, tenemos que pensar en la gente que viene después. Dejarles una tierra mejor que la que nosotros hemos conocido. Y si no, habremos fracasado. Y es así de sencillo. Y para no fracasar, hay que trazar líneas claras y de verdad que tengan, no, nunca se puede tener el apoyo de todo el mundo para todas las cosas. Y lógicamente cada uno tiene que imprimir su sello personal. Pero en las grandes cuestiones, por ejemplo, en la del agua, pues también debe prevalecer un consenso. Nosotros, es nuestro petróleo el futuro, es nuestra garantía el futuro. Afortunadamente en Cantabria todavía llueve. Entonces, si todavía llueve, es una potencia que no tenemos explotada. Y el resto de las comunidades autónomas necesitan agua. Nosotros tenemos agua, pero no sabemos cómo explotarla para generar un rendimiento. Bueno, pues pensemos en todas aquellas fortalezas que nos pueden generar una oportunidad. Y siempre entendiendo que una fortaleza es la debilidad al contrario. De nada sirve decir, yo tengo un sector turístico potente. Ya, pero también le tienen los demás. En cambio, si tú tienes agua y no lo tienen los demás, ahí es donde tienes tu fortaleza. Busquemos esos nichos económicos que los hay en Cantabria y tiremos para adelante. Los datos del paro, mientras tanto, pues no dejarán de ser una postilla más que se repite mes tras mes y que nadie sabe si es verdad o es mentira o todo lo contrario. Con lo cual, de verdad, tracemos líneas claras a futuro, no digo a 25, sino también a 50, 100 años, y trabajemos sobre ello, que no es tan difícil.
¿Cómo ves la gobernabilidad de María José Sáez de Buruaga? Si miramos al PRC, bueno, ayer dijo en su discurso Miguel Ángel Revilla que el PRC va a ser firme, pero que no va a plantear grandes obstáculos, ¿no? Habrá que esperar para ver qué plantea Vox, porque bien es cierto que esta misma mañana Santiago Ruiz de Azúa, que estuvo pendiente de esa sesión ayer en el Parlamento, dijo que, bueno, pues le llamó la atención, ¿no?, unas palabras de Leticia Díaz a la propia María José tras ser investida. Dice que se lo merecía, se acercó a ella y le dice, enhorabuena, te mereces, ¿no? No sé si esto, bueno, pues puede vislumbrar o se puede traducir, ¿no?, en apoyos que den cierta estabilidad y tranquilidad a la nueva presidenta.
Pues no te sabría decir, porque como después de estar tanto tiempo en política, además en periodismo, sabes diferenciar lo que es una relación personal que tienen, han sido compañeras de partido, han sido compañeras de bancada, y imagino que tienen una buena relación personal, o al menos cordial, con la posición política.
Ellos querían entrar en el gobierno,
claro,
está claro.
Claro, y se han puesto toda clase de trabas y, no, y al final no ha sido así. Confío en que la palabra dada por Miguel Ángel Revilla, en nombre de su partido, haga que esta sea una legislatura en la que se pueda empezar lo que dice Alfonso, ¿no? Yo recuerdo desde que llevo en esto y tenía 24 años, escuchar permanentemente, hay que cambiar el modelo de región. Y todavía nadie ha cambiado el modelo de región, ¿a qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Y el modelo de región pasa por lo que dice Alfonso, un consenso en qué queremos que sea Cantabria, hacia dónde queremos que vaya Cantabria y cómo vamos a hacer que eso llegue allí. Y debería de ser con la amplitud mayor de apoyos, o al menos de trabajo conjunto. Porque es todos los cántabros los que han votado a María José, los que han votado a Miguel Ángel, los que han votado a Pablo, los que han votado a Leticia. Todos. Y deberíamos entre todos repensar qué es lo que queremos, pero empezar ya, porque estamos siempre con la porquería de y tú más, y esto, y yo pongo esto, y ahora yo vengo y lo derogo. Y dejaros de leches. Poneros a lo que hay que ponerse, porque mientras tanto los cántabros no podemos esperar y Cantabria no puede esperar. Cada día que lo dejamos es un día menos que tenemos para hacerlo.
Bueno, como... ¿Qué ha parecido a ti, cómo ha transcurrido esta hoja de ruta?
A ver, Leticia,
tú no pensabas que finalmente Vox votara en contra, ¿no?
Leticia ha descubierto la cuadratura del círculo. Por supuesto que María José se lo merece porque lo han dicho los ciudadanos. Ha sacado 15 y los demás no, con lo cual, ¿quién tiene que ser presidenta? Yo siempre he abogado por el poder de la lista más votada.
Un abrazo emotivo, entiéndeme. No fue la típica frase de quedo bien y saludos. Se veía cierta emoción.
Lo que votaron es no al regionalismo. Eso es lo que han votado los cántabros. Ese ha sido el principal mensaje. El PSOE ha logrado mantenerse con una cuota que ya tenía y porque contaba con un candidato muy endeble. Y lo que los cántabros fundamentalmente han dicho es no al regionalismo. Y ahora nos encontramos con un Partido Popular que va a gobernar en minoría y va a depender del apoyo del Partido Regionalista. A mí eso me parece muy complicado, porque yo he vivido ya muchísimas legislaturas y si queremos hacer un poco de memoria, pues solamente tendríamos que coger y hablar con José Joaquín Martínez y eso, y que explicara cuál fue su doble legislatura al frente del gobierno de Cantabria. Hasta ahí me voy a quedar, porque siempre he confiado en la palabra de todo el mundo hasta que me demuestran lo contrario. Sí que creo que hubiera sido mucho más fácil para el Partido Popular haber suscrito un pacto con Vox. A mí los términos y todas esas cosas, la verdad, no me asustan en absoluto, porque lo que me importa fundamentalmente son las personas. A Leticia Díaz la conozco, es una persona absolutamente ponderable en todos los sentidos, ha sido consejera de presidencia. Emilio del Valle, todos le conocemos también y es un hombre excepcional. Natividad fue diputada en la anterior legislatura también en la bancada del PP. En fin, cualquiera de esas personas encajaría perfectamente en el proyecto del Partido Popular. Bien, que María José ha decidido gobernar en solitario, efectivamente es lo que había dicho en campaña, sí, y es lo que ha cumplido. Sí, pero creo que lo va a tener muy complicado. A partir de ahí también te digo que creo que Vox se equivoca. Se equivoca votando no a la investidura de María José en tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. ¿Por qué? Pues porque simplemente habiendo apoyado esa opción, que es la que los cántabros y la que ella misma dice que era la más factible, bueno, pues hubiera restado protagonismo al PRC y hubiera restado ese papel de pequeño rehén que ahora mismo tiene al PP en manos del Partido Regionalista.
Bueno, al final, entonces, una estrategia a tener en cuenta de Miguel Ángel Revilla.
Una estrategia fantástica por parte de Miguel Ángel Revilla. Era un hombre que estaba, un viejo zorro que estaba en horas bajas, consumido por su propio personaje, devorado por todo el impacto mediático de su figura, y que la noche electoral yo creo que tuvo un baño de realidad, sí. Pero así como muy de golpe, y cuando se levantó a la mañana siguiente dijo, ¿cómo hago para que de esta impresionante derrota pueda sacar una mínima victoria? Y nadie ha conseguido tanto con tan poco, de verdad. Lo único que han dicho los cántabros en las urnas es que quieren que cambie el gobierno, pero sobre todo que se marche Miguel Ángel Revilla. Pero ha conseguido seguir teniendo un papel protagonista en el futuro de Cantabria.
Otra cosa será, pues cuando llegue el momento de la sustitución, ¿no?
Veremos, porque ese es un episodio también apasionante desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo va a gestionar los tiempos Miguel Ángel Revilla para formalizar su sucesión?
La fiesta de este fin de semana dice que le va a aguantar la legislatura y que mientras tanto pedía unidad en el partido para, que la transición, ¿no? De
un líder a otro. Que no gobernando,
se produzca con normalidad.
Dentro de 4 años no son nada. Es decir, hoy la figura de Guillermo Blanco, yo creo que ha hecho una gestión bastante deficiente al frente de la Consejería de Ganadería, pues puede tener su peso. La figura de Francisco Javier López Marcano, lógicamente, puede tener su peso. La figura de Paula Fernández puede tener su peso. Pero dentro de 4 años, sin estar en el gobierno, ninguno de los tres pesa un gramo. Entonces, o sigue pesando Revilla, o ya no pesa nada, o van a tener un problema todavía mucho más grande. Tiene que gestionar muy bien los tiempos si quiere garantizar la supervivencia del partido, que yo también la veo muy comprometida a medio plazo.
Estrategia brillante para ti también, Arantxa, la del PRC.
Sí, por las mismas razones. Yo creo que para todo el mundo, era brillante y fue una bonita forma de escapar, de salir airoso. Yo me hago dos preguntas. Sí. Una, si realmente Miguel Ángel Revilla quiere que el partido continúe después de su salida. Es un partido que está evidentemente ligado a su persona. Si no has iniciado, a ver, se ha presentado in extremis, digamos, por edad, no por otra cosa. Si no has comenzado ya la búsqueda de un delfín y su preparación, porque no es tan fácil liderar un partido así de primeras y hacerlo bien, igual no tienes tanto interés en que el partido no muera contigo, que sería también una bonita forma de decirlo. Y tengo otra pregunta, que es más bien una esperanza. Vox no ha apoyado la investidura de María José, pero yo creo, espero más que creo, que sí apoye algunas, igual no todo, igual no desvine bien todo, pero que sí apoye el trabajo que va a hacer, porque al fin y al cabo, como decía Alfonso, tiene tres diputados que han compartido bancada en el Partido Popular, entonces no puede diferir mucho lo que piensen en cosas concretas. Ya no hablo de programas ni de ideologías, hablo de cosas concretas que quiera hacer la presidenta. No creo que difieran mucho. Entonces, yo espero que sí apoyen esas iniciativas, las que sean, cuando sean. Yo igual soy más optimista de naturaleza también que Alfonso. Soy más optimista, entonces espero que sí, que se pueda.
¿Tenéis algún nombre de los tres como favorito? Aquí ya tenemos una quiniela y nos hemos pronunciado y ya tenemos un nombre propio, entre Guillermo Blanco, Marcano o Paula.
Yo creo que no está ahí el sucesor de Miguel Ángel Revilla. Fíjate. No, yo creo que
entre los tres nosotros, pues parece que aquí cobra fuerza el nombre de Paula.
Lo que está claro es que el poder municipal es el que va a decidir el sucesor, porque es el poder que ahora mismo tiene el PRC. Sin el poder municipal no tienes nada. Claro. Y dentro del poder municipal hay tanto reyezuelos como reinos. Entonces, bueno, dependerá luego, como en el cuento de Cenicienta, a ver quién ocupa más páginas.
Sí, porque puede ser una transición tranquila o una auténtica batalla campal que ya hemos vivido unas cuantas dentro de los partidos. ¿Tú apuestas por alguno?
Cada uno tiene una razón por la que pudiera ser y otros cuantos también.
Oye, del 28M al 23J y así, bueno, pues vamos terminando porque se nos acaba el tiempo. La marea está azul, va. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dicen los sondeos?
Parece claro,
dice tu olfato,
¿no? Pero yo creo también que en esta ocasión probablemente este triunfalismo de la marea azul puede generar una distorsión en el pronóstico de las encuestas en cuanto a movilización mayor de la izquierda y desmovilización de aquellos que creen que ya está todo ganado, ¿no? Entonces habrá que esperar a la jornada electoral. En cualquier caso, yo te anticipo que el resultado de Cantabria va a ser Partido Popular 3 diputados, Partido Socialista 1 diputado, Vox 1 diputado.
Firmo eso, ¿sí? Totalmente.
¿Vale? Sí. Gracias a los dos. Gracias. Contaremos en la próxima temporada con vosotros, si nos lo permitís, y os agasajo con las mejores magdalenas del mundo para tentaros un poco más.
Pues muchas gracias.
Que tengáis un verano estupendo.
Igualmente.
Gracias, ha sido un placer.
¿Tienes una lista de esos momentos en los que no te atreviste? Bueno, esa lista es el pasado. Porque a partir de hoy, tu yo inquieto va a estar al mando. Piénsalo. Cuando te atreves, sacas lo mejor de la vida. La pregunta no es por qué, la pregunta es por qué no. San Miguel, por los que se atreven.
San Miguel recomienda un consumo responsable.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, que me quedé yo con muchas ganas de preguntar más cosas a la promotora que nos acerca el evento de... Ayer dije del siglo, ahí me tiré a la piscina, pero bueno, no sé si tanto, pero desde luego de la década sí, desde luego de este año jubilar también, y de este verano, por supuesto, y del anterior, y del anterior. Bueno, qué ganas, qué poquito queda. Pues exactamente son las 2:04, ¿no? 2:04 y media para que se abran las puertas del Sardinero. Nacho Córdoba, ¿cómo estás? Muy buenos días, de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo, ¿qué tal?
Hit promoter de Live Nation España, la empresa que organiza el concierto de Muse, que se engloba dentro de esa programación cultural del año jubilar lebaniego. Ayer nos ofrecías muchos detalles de una de las producciones más importantes de la historia de la música en directo de Cantabria. Una primera curiosidad, ¿tenemos gente esperando ya en los aledaños del estadio?
Sí, alguna persona ya.
¿Sí? ¿Sí? ¿Han dormido allí incluso?
No, porque además es como el estadio se va a ver desde todos los puntos, se va a ver muy, muy bien. Yo creo que la gente está más calmada.
Está más calmadita, bueno, pero prácticamente el 80% con todas las entradas vendidas es gente que viene de otros puntos de nuestro país, ¿verdad?
Sí, viene mucha gente de Madrid, mucha gente de Barcelona, incluso gente de Francia, gente de Alemania, o sea que está muy repartida por todas las zonas de España e internacional.
Oye, ayer alguien nos escuchaba y me llamaban a continuación, gente venía creo que del sur y me dice, joder, te contaban desde la promotora el tema del escenario, ¿no? Con esa larga pasarela, pero tienen, me han dicho, dos formatos. La de los festivales o conciertos cortos, me contaban que no acaba pues en forma de té, o el de las grandes citas. ¿Cuál va a ser el escenario? Fíjate qué curioso cómo la gente que es fan de verdad, ¿no? Y sí, está pendiente hasta de todos estos detalles. Es que justo me llamaban después de acabar de charlar contigo.
Sí, este es el de las grandes citas, porque además es un show completo de ellos, de Muse, y no es un concierto de festival.
Ya.
O sea, que vienen con su montaje y con todo su espectáculo.
Oye, ¿lleváis trabajando allí desde hace más de una semana, puede ser?
Correcto.
¿Sí?
Desde justo el fin de semana pasado.
Bueno, ayer parece que estabas un poco más entusiasmado. Hoy te vemos como agotado ya, supongo, de todo lo que conlleva.
No. Entusiasmados estamos.
Hombre, ya me imagino, pero es que una producción de este calibre no es cualquier cosa. Ha habido mucha complicación. ¿Os han pedido cosas así un poco extravagantes? Cuéntanos, danos algún detallito de estos. Venga, ahora que no nos oye nadie.
No, la verdad que ha sido muy sencillo, ha funcionado todo muy bien y hasta que no termine el show, nosotros vamos a decir que hay que estar siempre alerta. Pero ha ido todo muy bien.
Sí.
Sí.
Bueno, está todo preparado ya, se ha hecho pruebas de sonido, se abren las puertas a las 6:00 p.m, 6:30, se va a cumplir a rajatabla los horarios de los grupos que acompañan a Muse hoy en directo.
Se va a cumplir todo porque está todo listo, a las 6:30 la apertura de puertas, y después estarán los teloneros, luego tocará Royal Blood también como telonero principal, y a las 10:00 p.m, Muse en la...
Ya. ¿Cuántos camiones tenéis por allí aparcados dentro de todo el montaje que lleva desde luego muchísimos días preparándose en el Sardinero?
Pues entre unas cosas y otras hay como 30 trailers ahora mismo. Uh-huh. y de personas trabajando alrededor de 400, entre personal de barra, técnica, producción, etcétera.
Ya. Me decías que nada excéntrico, ¿no? Os han perdido los artistas.
Nada de nada.
Bueno, 6:30 abre las puertas. Recuérdanos que tenemos a dos grandes teloneros acompañando también hoy a Muse en directo, ¿verdad?
Efectivamente. Sobre todo destacar una que es una banda japonesa, que son los primeros teloneros, y los segundos que son Royal Blood, que es una banda que en Europa está de cabeza en los festivales y que yo recomendaría a la gente que llegase desde primera hora, porque esto es casi un festival.
Claro. Y todo aquel que pueda evitar desplazarse con vehículo privado hasta allí, que lo haga, que aprovechen y ese refuerzo del TUS, de las líneas del transporte de Santander, que se acercan hasta el Sardinero, bueno, pues que se aproveche, ¿verdad?
Exacto, que se evite el coche, que se aproveche el transporte público y también que se camine. Hace un día muy bueno y caminantes aquí al lado.
Ya, que nos va a acompañar también el buen tiempo para coger uno de los espectáculos más esperados. Oye, por cierto, ayer no me dio tiempo, os quiero felicitar por la venta de entradas, que fue extraordinaria, que funcionó de maravilla. Fíjate, al principios de año, ¿no?, cuando aquí el equipo de COPE nos hicimos con las entradas, la verdad es que no hubo ni un solo problema. Enhorabuena por ese trabajo. En cuanto a reventa se refiere, ¿sabéis algo? ¿Se ha movido en estas últimas horas?
No sabemos nada, la verdad. Lo cierto es que cuando salió a la venta el concierto se vendieron las 14 entradas en media hora y luego el resto de entradas se vendió durante toda la semana, pero no hubo problemas de compra de entradas, con lo cual no parece que haya ningún tipo de movimiento.
Bien. Bueno, pues Nacho, deseando vernos allí a las 6:30 de la tarde. Os ha llevado a poner en marcha todo el montaje de Muse una semana, otra semana después, para llevároslo a no sé dónde.
Exacto. Luego toca el desmontaje.
Bueno, al menos que espero que os acompañe el buen tiempo y os podéis dar un bañito de vez en cuando en la playa del Sardinero. Un beso enorme, Nacho. Hasta luego.
Un beso, luego nos vemos.
Venga, hasta luego. Nacho es el hit promoter de Live Nation España, la empresa que organiza el concierto de Muse. Qué poquito queda para recibir a una banda que agotó pues en horas las entradas. Son británicos que han ganado muchos premios Grammy, numerosos discos de platino y que son reconocidos por tener uno de los mejores directos del planeta. Conciertos revolucionarios que no dejan a nadie indiferente y deseando, bueno, por primera vez ver la gira Will of the People 2023, que no será una excepción a todo lo que han planteado hasta el momento la banda británica Muse. Nos insistía Nacho que salen, por cierto, a las 8:15 los japoneses, una banda de Japón que es una banda de rock. Nos han contado que son toda una revolución también en directo. Y eso de las 9:15 estarán Royal Blood, unos británicos que también van a sorprender al público, porque vaya con antelación y que acuda cómodamente al Estadio El Sardinero para evitar esas colas interminables y esos problemas de acceso, que la verdad es que lo único que hacen es generar ansiedad. Y no, porque vamos a disfrutar de un concierto desde las 6:30 de la tarde, con música en directo y todo preparado ya para disfrutar de uno de los grandes eventos de este año jubilar lebaniego. Venga, que estamos acabando el programa de hoy.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Bueno, seguimos escuchando a Muse en este último minuto en el Peyote Autopalas. Ya sabes que ahora puedes disfrutar de la exposición y encontrar, por ejemplo, ese 3008 que es estrella del concesionario Autopalas, no solo en Torrelavega, también ahora en la avenida de Parayas, Santander. Escuchando a Muse y con la Sociedad Regional de Cultura, recordándote que Pablo Picasso es protagonista de una exposición fotográfica y también de un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con motivo del 50 aniversario de su muerte. Es otro gran evento que tienes a tu disposición para disfrutar estos días también en Santander. Seguimos, punto y seguido, a la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.